Era un 6 de diciembre de 2003, en el Congreso de los Diputados se celebra el 25 aniversario de la Constitución. Alfonso Guerra, socialista, vicepresidente del gobierno desde 1982 hasta 1991, pronuncia la siguiente frase. Una Constitución es un pacto social, un acuerdo de una sociedad consigo misma y de todas sus partes. Un modelo en el que nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a convivir y cómo nos vamos a relacionar. 20 años después de aquello, se cumplen 45 del referéndum que realizamos los españoles para aprobar la Constitución de 1978. Estamos muy lejos de aquel nivel de consenso que se consiguió en esos años.
No se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días...
En definitiva, el Tribunal
Constitucional. Podemos debatirla, que una Constitución...
Defender hoy la Constitución es...
...bloqueando e incumpliendo el mandato constitucional...
La Constitución es un lugar de...
Por mucho que la Constitución esté en boca de todos los políticos, últimamente da la sensación de que mucha gente, especialmente los más jóvenes, han perdido la perspectiva, se han olvidado de la historia reciente o sencillamente no la estudian. Hoy en nuestro tema del día analizamos la educación sobre la Constitución y si nuestros jóvenes conocen la importancia de la Carta Magna, que hoy cumple 45 años. Todos deberíamos saber que la Constitución española tuvo 7 padres. Los 7, con sus diferencias ideológicas, consiguieron ponerse de acuerdo para pactar un texto que sacaría a nuestro país de la etapa franquista. Esos 7 padres fueron Manuel Fraga, Miquel Roca, Jordi Soletura, Gregorio Peces Barba, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros. Vamos a pararnos un momento en este último y voy a darte un par de datos curiosos que resultan llamativos viendo el panorama político de hoy en día. Ayer, en la Diputación General de Aragón se rindió homenaje a Gabriel Cisneros. En 1979, los terroristas de ETA le intentaron matar, seguramente por haber luchado por la libertad y los derechos de los españoles. Le pegaron 2 tiros, una bala en una pierna y otra en el estómago. Fíjate, aquello fue un intento de secuestro y por aquello fue encausado un tal Arnaldo Otegi. ¿Te suena, verdad?
Es lo que crea un marco de libertades para esa persona, para que pueda determinar su futuro, para que pueda relacionarse de una manera ordenada con el resto de los miembros que componen esa sociedad. Y si no fuese por la existencia de ese texto, pues podríamos retrotraernos a alguno de los peores momentos de nuestra historia.
Emilio Sáenz Francés es nuestro historiador en La Linterna, nos daba algún dato interesante. En el 78 la renta per cápita en nuestro país estaba en 4.708, ahora está en 27.700. Eso se debe a que la Constitución ha aportado una estabilidad social que nos ha permitido trabajar con el objetivo de que España crezca y no se quede estancada en el pasado.
El texto básico que regula derechos y deberes de los españoles es lo que crea un marco de libertades para esa persona, para que pueda determinar su futuro, para que pueda relacionarse de una manera ordenada con el resto de los miembros que componen esa sociedad, traernos alguno de los peores momentos de nuestra historia.
Otro dato. La Constitución del 78 es una de las pocas constituciones que se han votado en Occidente. En Cataluña, por cierto, se apoyó con un 90% de los votos. Estas cosas ya no se enseñan en muchos colegios, no despiertan el interés, dicen, de los alumnos. Por eso, antes de entrar en materia, a ver qué nos dicen las cifras. La última encuesta de Sigma 2 muestra que un 40% de los chavales entre 19 y 29 años no se sienten representados por la Constitución española y solo el 58% opina que debe impartirse en los colegios. Vamos a hacer una prueba. Vamos a preguntar directamente a los chicos de 19 y 29 años por sus conocimientos acerca de este tema. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estoy ahora mismo con un grupo de 4 alumnos universitarios. Están estudiando periodismo político y voy a hacerles un test rapidito sobre la Constitución para comprobar cuál es el nivel que tiene una persona de cuarto de carrera. Son 5 preguntas. Si hay alguien en casa que quiere poner a prueba su conocimiento constitucional, que vaya respondiendo también. Pero lo primero es, ¿cómo os llamáis?
Yo, Elena.
Marta.
Ángela. Y Fernando.
Antes de haceros 4 preguntillas acerca de la Constitución, quería preguntaros si a vosotros en el colegio han hecho algún tipo de enseñanza relativa a la Constitución y a las leyes que tiene la Constitución. ¿Alguno me puede decir si sí o si no?
Yo recuerdo que sí, pero yo creo que
leyes contadas, tampoco demasiado. Pero sí, sobre todo lo de la PEPA, un poco más.
Vale, porque la Constitución era un tema que entraba en selectividad, podía caerte. ¿Os acordáis de haber estudiado la Constitución así como a fondo y tal, o lo que dice?
A fondo no. Algún artículo de la Constitución, pero pinceladas.
Vale.
Yo en Extremadura sí que tenía un comentario específico que podía caer en selectividad, que era sobre la Constitución y era como un listado de leyes.
¿Y vosotros consideráis que es importante saber qué significa la Constitución para las personas?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que todo el mundo debe saber lo que está en la Constitución, no solo para saber los derechos que tiene, sino para conocer bien todo lo que pasa a nivel político.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, nosotros estamos estudiando periodismo político y nos hemos dado cuenta que sabíamos muy poco del contexto político de nuestro país y muchas cosas que dicen, a caso de que alguien no te la explique o tú no mires la Constitución, no sabes si es verdad o no lo entiendes del todo.
Os voy a hacer las preguntas clave, ¿vale? Nos sometemos al tercer grado. ¿Cuántas constituciones ha habido en España? ¿Alguien me lo sabe decir?
Ni idea.
Yo diría 5 o 4.
Vale, 5 o 4. ¿Tenemos alguna más? 5 o 4, ¿nos quedamos con eso?
No, yo creo que 7 u 8.
7 u 8.
Creo que son 8.
¿Tenemos un punto? ¿Cómo te llamas tú?
Marta.
Oh, Marta, de momento tiene un punto. ¿Cómo se llamaba la primera constitución que hubo en España?
La PEPA, ¿no?
¿Cuántos padres tuvo la constitución? ¿Cuánta gente la firmó? Hay que tirarse a la piscina.
3 personas.
12.
Yo creo que 10.
Bueno, pues tuvo 7. Y os voy a preguntar, ¿sabríais decir algún nombre de las personas que firmó?
Es que...
¡Muy
idea! Sale decir Montesquieu, no sé.
Mira, os voy a decir uno que seguro que, lo habéis oído hablar de él. Manuel Fraga, por ejemplo.
Sí.
Gregorio Peces Barba también, seguro que habéis oído hablar de él en alguna conversación. Y última pregunta. Vale. ¿En qué año se firmó la Constitución vigente?
En el 78.
Hay que decirlo con más convicción.
El 78.
Muy bien. Pues ya ves, Ángel, este es el nivel. Han conseguido salvar la papeleta con algunas dudas, pero bueno, salvada al fin y al cabo.
Bueno, algunas no, con muchas dudas. Gracias, Gonzalo. Lo que parece evidente es que el desconocimiento de los más jóvenes se agrava por dos circunstancias. A diferencia de lo que ocurre, no sé, en Francia, en Portugal, España no tiene currículum nacional de historia común en todo el país, claro. Eso significa que en cada autonomía se estudia una historia distinta. En regiones como Madrid, Andalucía o Murcia, los alumnos que se preparan para selectividad tienen que aprenderse desde la prehistoria hasta nuestros días. En Cataluña, Baleares o Valencia, solo entran los siglos XIX y XX. Unos abarcan más, otros profundizan más en la historia moderna. Leopoldo Abad es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Pablo CEU.
Sí, tiene también mucho que ver con que los planes de estudio o el sistema educativo no funciona tal como debiera. Al final yo creo que la Constitución se cuenta más como un hito histórico más que se explica la trascendencia que tiene la Constitución en un régimen democrático, ¿no?
Hace un momento hemos escuchado a 4 alumnos de universidad. Vamos a bajar un poquito el listón de edad y a entrar en bachillerato.
Cierto es que no, yo creo que a todos nos interesa bastante más, por ejemplo, cómo se inician los conflictos bélicos, posiblemente ayudado porque lo hemos visto más en películas, en series y demás, pero lo que es tema constitución y demás, la única sí a la que se le presta un poco más de atención fue a la de 1812, pero a la actual más bien poco.
Así nos va. Javier acaba de terminar segundo de bachillerato, lo que antes era nuestro COU. Lleva apenas unos meses en la universidad. Él nos contaba que en la ESO prácticamente no se da la Constitución, que lo que aprenden los alumnos se concentra en segundo de bachillerato, el último año antes de la selectividad.
Vamos tan atropellados y tienes tantos otros temas tan largos que entonces pues el último tema de la Constitución se da un poco deprisa y corriendo para prepararnos la selectividad, el tema de las constituciones. A nosotros lo que nos han dado ha sido un cuadro con todas las constituciones que hay y simplemente las características que son las que se diferencian.
Los currículos de enseñanza están sobrecargados y muchas veces no se profundiza en los temas. A pesar de ello, muchos profesores han percibido un ligero aumento del interés gracias al momento político que vivimos. Bueno, aún así, estamos muy lejos de niveles de conocimientos adecuados.
Cuando se habló del tema de la amnistía y ya que algo más en firme, ¿no? Pues los chavales hicieron la gracia de venir todos de negro porque había muerto España, ¿no? Y yo les dije, ¿pero por qué consideráis que ha ocurrido esto? Y yo, pues bueno, pues porque no se ha respetado la Constitución, no sean. Entonces, claro, al final el hecho de que se esté diciendo en medios de comunicación influye.
Álvaro Orea es profesor de historia en el Colegio Logos, en Las Rozas, Madrid, y él, desde una perspectiva como docente, corrobora que no lo que nos contaba Javier. Interesan más los conflictos bélicos que la Constitución.
Muchas veces la Constitución, vamos, en mi opinión, creo que lo mejor se ve más como un documento del pasado, que es farragosa y no le das a lo mejor la importancia que tiene. Te preguntan, bueno, pues no se está cumpliendo la Constitución y te la nombran, pero no creo que ninguno de ellos se haya puesto a leer los artículos de la Constitución.
Parece evidente que los más jóvenes están interesados en otros temas como el medio ambiente, la igualdad, eso está fenomenal, faltaría más. Pero casi nada en la historia reciente de España. ¿Dónde está el problema? Antonio Martínez Novillo es profesor de Geografía, Historia y Arte de ESO y Bachillerato. Imparte clases en el Centro Educativo ADN de Murcia. Antonio, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
No sé si está de acuerdo conmigo, pero tenemos un problema.
Bueno, a ver, como todo problema también hay que ver un poco cuál es la base del mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo, como también ya venís citando, que es evidente, pues que esto es una cosa, es el problema para ellos, ¿no? El cómo empatizar con la importancia de la Constitución es un tema tanto cronológico, ¿no? Porque a lo mejor ellos no lo ven como algo tan trascendente, pero porque siempre lo han vivido, ¿no? No como nosotros o muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero también conceptualmente, porque son conceptos teóricos que les cuesta llevar a la práctica en la vida cotidiana, que es precisamente lo que el sistema educativo, criticado o no criticado, es en lo que pone atención hoy día, ¿no? Es lo que se llaman las situaciones de aprendizaje y es lo que tenemos que guiar nosotros como profesores a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Cómo poder esa carta magna teórica pues poder llevarla a su vida cotidiana.
Claro. ¿Es positivo que cada comunidad tenga su propia selectividad o con esto de las transferencias se nos fue un poquito la mano?
Bueno, pues básicamente yo creo que el currículum a nivel la EBAU es como la primera prueba de fuego, ¿no? Que tiene un alumno o una alumna que ha decidido, ¿no? Que ya quiere tomar una decisión importante en su futuro. Y hombre, el hecho de que cada autonomía sea diferente, pues no voy a decir yo que favorece o perjudica, pero el currículum de la ESO sí que es homogéneo, ¿no? Aparte de que los valores constitucionales están presentes en él, sí que se ve de una manera transversal, pero sí que es cierto que se ve en una manera transversal no solo en mi asignatura de historia, sino cada profesor tiene el deber, ¿no? Porque, o sea, al final es un deber y un derecho de transmitir esos valores constitucionales en los alumnos, que no son, vamos, el artículo primero de la Constitución habla de la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo, y eso sí que son cosas que yo sinceramente creo que sí que han interiorizado y tienen interiorizado la mayoría de el alumnado que va a los centros, ¿no?
Estamos hablando, en este caso concreto, de bachillerato, sí. De la ESO, de ese último año con el chaval que hemos puesto de segundo. Sí. ¿Debería empezarse antes? Dicho de otro modo, la historia de España, la historia moderna, la historia reciente, ¿es una María? ¿Apenas la tratáis?
No, a ver, la historia contemporánea a partir de la ESO empieza con la historia contemporánea y, bueno, como ya sabemos, la primera constitución nuestra es heredera de no solo la primera constitución francesa, sino de los estatutos posteriores de Bayona, de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, más tarde Olympe de Gouges, la declaración de los derechos de la mujer, o sea, que son cosas que sí que les tienen que sonar bastante a los niños, como digo yo, o niñas, sí. Cuando lleguen a bachillerato. Y luego esa responsabilidad de la EBAU, que al final es una prueba de fuego. Por ejemplo, en mi época la asignatura de Historia de España no era obligatoria, ahora sí que lo es. Y ellos sí que tienen ese interés porque es una cosa muy importante que ellos tienen que saber. Entonces, si tú te centras en el siglo XIX y en el siglo XX español, o sea, simplemente por la contextualización histórica, es que todo gira un poco en torno a eso, ¿no? A esos cambios y las ocho constituciones son como un eje vertebral de ese conocimiento.
Sin duda.
Yo no sé si tu pregunta, perdona que
sí,
me
sí.
voy un poco volar la mano, que se debería aprender antes. Tampoco es una cuestión teórica que se tengan que saber todos los artículos, pero sí que debe estar de forma transversal en, en todas las asignaturas desde que empieza la secundaria y la primaria.
Claro. Antonio Martínez Novillo, profesor de Geografía, Historia y Arte en el Centro Educativo ADN de Murcia. Gracias por la clase, Antonio. Buenas noches.
Venga, a vosotros.
Adiós. La sensación de que nos estamos alejando de los símbolos no es ajena para nadie, los jóvenes y muchos mayores, ¿eh? Mira, para tratar de revertir la situación, ayer el presidente de Murcia, López Miras, anunciaba que a partir del próximo curso los alumnos de tercero de la ESO contarán con una nueva asignatura optativa llamada La Constitución Española y la Unión Europea.
El próximo curso incluirá en el currículo de tercero de la ESO una asignatura optativa que será la Constitución Española y la Unión Europea. Tendrá 2 horas semanales de docencia en las que contribuir a que los más jóvenes tengan todo el conocimiento necesario para poder decidir en libertad y dispongan de una mayor cultura democrática.
Ojo, en Murcia, ¿eh? A lo mejor hace falta en muchos más sitios. Otro ejemplo nos lo dio anoche Miquel Roca Junyent, uno de los padres. Sí, fue invitado por el Congreso a un coloquio sobre el aniversario constitucional. A sus 83 increíbles años, aprovechó para defender la vigencia de la Constitución, alertar del riesgo de una reforma y advertir a los más jóvenes de lo que costó conseguirla. Mira, dura casi un minuto, pero merece mucho la pena escucharle.
A los más jóvenes, no fue fácil, os lo puede parecer, hay muchos años de distancia. Aquello no fue fácil. No pretendíamos dar respuesta solo a lo que había sido una larga etapa de un gobierno totalitario, sino que estábamos dando respuesta a lo que había sido un fracaso colectivo, como fue la Guerra Civil, y lo que había sido una historia de intolerancia en nuestro país. Y nos habíamos comprometido a que, a partir de ahora, aquello tenía que ser distinto. Que nos teníamos que demostrar a nosotros mismos y al mundo entero que éramos capaces de generar un espacio de libertad, de respeto.
Teresa Freixa, catedrática de Derecho Constitucional. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Impresionante oír a Miquel Roca, ¿verdad?
Pues sí, claro, evidentemente, porque los que vivimos aquella época realmente pues fue una cosa que casi no se puede ni explicar, porque tiene mucha razón Miquel Roca en lo que decía. Se trataba de superar nuestra desgraciada historia constitucional. Nunca habíamos tenido una constitución que fuera una constitución para la inmensa mayoría. Todo el siglo XIX y buena parte del XX, pues o teníamos constituciones escoradas hacia un lado o hacia otro, o periodos autoritarios o dictatoriales. Y con la Constitución del 78 queríamos pasar página no solo del franquismo, evidentemente, sino de todo aquello.
Claro.
Y decidimos que pues se tenía que lograr un acuerdo máximo, todo lo más amplio que se pudiera, para que eso sirviera para muchos años del futuro.
Fíjese, hablando de años, y perdón por la autocita, pero yo me refería antes a las 8 cuando he abierto esa hora del programa. Franco estuvo 40 años en el poder y la Constitución lleva 45. Hablamos tanto de los 40 años, y se nos olvida que la Constitución tiene 5 años más que todo aquel periodo de Franco, ¿eh?
Pues sí, porque bueno, todas las constituciones democráticas tienen voluntad de permanencia. No son normas que se quieran hacer de una manera coyuntural, sino que se quiere que el futuro esté regida por ellas y que, en todo caso, cuando fuera necesario, pues que se las reformara para reforzarlas, no para destruirlas. Y esto es la esencia del constitucionalismo democrático de después de la Segunda Guerra Mundial y que dura hasta nuestros días.
¿Coincide conmigo o no? Faltaría más, en que tenemos un déficit educativo en la historia reciente de España.
Total, un déficit total. Les he estado escuchando y celebro que en Murcia se inicie esa asignatura.
Sí, es curioso,
de Constitución Española y Unión Europea. Sé que en Valencia también la había habido antiguamente, y que era una asignatura, sobre todo ahí, más centrada en la Unión Europea, pero también la tenían y se dejó de activar en la pasada legislatura por exigencia de Compromís. Pero es que esto tendría que estar en todos los currículums escolares. Prácticamente en casi todos los países europeos existe una asignatura que explica pues cómo funciona su sistema constitucional, qué significa estar inserto en Europa, qué problemas a nivel mundial nos pueden afectar. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos tenemos que saber qué es lo que sucede, tenemos que tener juicio crítico sobre las cosas y, evidentemente, para poder hacerlo hay que tener un mínimo conocimiento. Si no se sabe qué es un proyecto de ley, pues uno se puede pensar que metiendo un texto en el Congreso eso ya es una ley aprobada, o que las leyes las hace el Gobierno, o que la división de poderes no existe. Es decir, todo esto tendría que estar muy imbuido ya en lo que es el conocimiento, no hace falta experto, el conocimiento básico de cualquier persona en España, porque a los 45 años de la Constitución esto es un déficit que yo diría que es prácticamente imperdonable.
Absolutamente. Consecuencias. Preguntado de otra manera, profesora, cuando vemos lo que está pasando, cuando los periodistas opinamos, ¿se nota que sabemos poco? Le hablo en términos generales, ¿eh? ¿Se nota que,
pues sí,
que no
pues
valoramos sí, sí, nuestra historia?
Sí, 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 sí. Cuando yo daba clase en la Facultad de Comunicación, daba el área jurídica, dedicaba siempre un espacio de mi clase a lo que yo decía los gazapos. Es decir, los conceptos mal aplicados. Porque, claro, hay mucho concepto jurídico dentro de una Constitución que tiene un significado concreto. Y si no se conoce bien, pues uno a veces habla de Consejo de Europa en vez de hablar de Consejo Europeo. Y una cosa es el Consejo de Europa, que es una organización, y otra cosa es el Consejo Europeo, que es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, claro, son cosas que a veces son como muy parecidas, pero que si no se ha puesto atención en ello y no se les ha enseñado a los informadores, a los mismos profesores, a los ciudadanos en general, claro, pues la verdad les da lo mismo hablar de una cosa que de otra. O confundir los tribunales europeos, el de derechos humanos, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que eso también es un error muy común.
A lo mejor tenía que haber empezado por esta pregunta, pero se la planteo al final casi como postdata. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así?
Pues no se lo sabría decir, porque le puedo explicar una cuestión, digamos, mía personal. En la época de la transición, antes incluso de que muriera Franco, el presidente Adolfo Suárez, que era una persona que tenía muy presente que lo que quería era llevar el país a la democracia, creó como cosa experimental en varias provincias de España una asignatura que era educación política, social y económica, que se hizo experimentalmente durante varios años para dar conocimientos mínimos a aquellos que teníamos que ser, pues, los ciudadanos de la futura democracia española. Yo tuve el honor de haber impartido esta asignatura durante varios años y todavía hoy, que hace casi 50 años, a veces hay gente que me escribe y me dice: aquello me ayudó a entender cómo evolucionamos y cómo empezó a funcionar nuestro nuevo mundo, el que amaneció con la democracia.
Qué bueno. Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, en tal día como hoy, encantado de felicitarnos por esos 45 años. Gracias, profesora. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.
Adiós. El filósofo español Jorge Ruiz de Santayana dijo aquello de: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. La Constitución del 78 se basa en los deseos de todos los españoles de construir una nueva España. Y la mejor manera de honrar a la Constitución, hoy 6 de diciembre, es estudiarla, y más con la que está cayendo.